es la puesta en funciones ya del nuevo director del Servicio Penitenciario Provincial, en este caso el doctor Sergio Diéguez, ya que cuenta con una experiencia previa, el hecho de haber pasado por el Servicio Penitenciario bonaerense, por ahí le da otra perspectiva y también otra impronta a partir de conocer otra cosa que no solo es en el ámbito de la provincia, y a su vez esta impronta, si se quiere, o esta experiencia también nos puede determinar el encontrar nuevos rumbos para poder mejorar lo que no se ha podido mejorar, para poder continuar con lo que se viene haciendo bien y para generar nuevas expectativas y nuevos proyectos a partir de este momento, ¿no? Entonces, la realidad es que pretendemos esta impronta, lo necesitamos, y a partir de esto sí generar los espacios como para que la conducción pueda sí trazar estos nuevos proyectos.
Comenzamos, y para allá después vamos a entrar lo que es el servicio propiamente dicho, con el propio Sergio Díaz, que está aquí en el estudio. Buenas tardes.
¿Cómo
anda? Todo parte de un cambio, ¿no? Por una situación X, ¿no? Que eso después se verá en otros términos, sumario, pero quiero decir, el cambio nace a partir de esto. Ahora, ¿con qué perspectiva ustedes lo ven hacia el futuro, ¿no? Porque no es borrón y cuenta nueva, sino que todo cambio es para mejorar.
Así es, por eso mencionaba sí. Esta situación. Es decir, generar desde lo que se viene haciendo bien, seguir apostando y afirmando lo que se viene haciendo bien. Lo nuevo, mejorar lo que no se ha hecho bien hasta este momento, que de hecho en cualquier gestión esto sucede. Y luego sí generar lo nuevo, digamos, los nuevos proyectos que se conviertan en realidad en el corto o mediano plazo. No tenemos largo plazo, porque bueno, las circunstancias son estas, pero sí en el mediano poder establecer un eje conductual que nos permita quizás desarrollar y pensar en infraestructura, porque pensemos, e inmediatamente el análisis pasa por acá, por la infraestructura, y esto es lo que estamos generando. De hecho, estamos muy próximos a inaugurar aulas nuevas, son 5 aulas totalmente equipadas. Luego
que hay una diferencia, dijo aulas y dos celdas.
No.
Que bueno, digo, es una parte importante, es un avance. Estamos por inaugurar aulas y no celdas.
Así es, y luego de esto también se viene una nueva unidad de pregreso también, que está en plena ejecución esta obra, se firmó allá por el mes de diciembre. Bueno, todo lo que se pueda aportar lo vamos a hacer en la medida de las posibilidades que, bueno, estas medidas están dadas por los presupuestos, ni hablar, y por los recursos. Luego, sí podemos apostar quizás a nuevos proyectos, como le decía, a partir de los recursos. Siempre esto es así.
Diéguez, si bien viene el presupuesto, viene el trabajo, usted ya está dentro del sistema penitenciario. Ahora, tiene una consigna número uno, que es cambiar la cara al servicio penitenciario.
Sin lugar a dudas que ese es uno de los objetivos principales, pero también, bueno, debemos tratar de trabajar fuertemente lo que es el tema de seguridad. Uno de los detonantes también debemos subrayar hoy por hoy, que es el tema de seguridad, es el tema de traslado. Creo que ahí vamos a tomar medidas, vamos a implementar, o sea, un sistema, o sea, que haya un cuerpo especial para el traslado, porque eso nos va a facilitar, o sea, no solo la seguridad a nosotros como institución, nos va a permitir correr menos riesgos y a su vez también poder trabajar con mucho más tranquilidad, que es lo que se está buscando,
claro,
sin lugar a dudas. Después hay otras medidas que también se deberán tomar, o sea, que ya son, podríamos decir, a un poco más de largo plazo. Estas son medidas inmediatas.
Sí, ahora.
Exactamente. Hay otros temas que también se van a ir abordando con el tiempo, o sea... Hay que profundizar en algunas áreas, más allá de que uno pertenece ya a la institución. Sin lugar a duda, hoy cumplí una función muy específica, que es estar en la asesoría jurídica, a cargo de la asesoría jurídica. A partir de hoy, la responsabilidad obviamente que se amplía enormemente. Debemos profundizar y tratar de gestionar, como decía el secretario, trabajar fuertemente sobre el tema edilicio, que también eso contribuye a mejorar las condiciones del interno y la seguridad en general.
A ver, para aquellos que recién están, uno dice, bueno, la gente nueva que ha llegado a la provincia, ¿no? Se le escapan los presos cada dos por tres. Vamos a empezar por el principio y por la historia del servicio penitenciario de Tierra del Fuego, porque hay que de la básica empezar. No había servicio penitenciario en Tierra del Fuego. Cuando se hizo provincia había que crearlo. A ver, se creó la apurada. Uno conoce un poquito de esto. Se creó la apurada, ¿por qué? Porque la policía ya no quería hacerse cargo por eso mismo que tú estás hablando ahora, por los traslados. Y porque había muchas denuncias de malos tratos, ¿no? Que si eran ciertas o no eran ciertas, la justicia está para averiguarlo, ¿no? Eso ya pasó. El tema es, ¿cómo nació que hasta el mismo provincia enviaba a la escuela de penitenciarios, hasta que no salieran las nuevas camadas, tanto de suboficiales como oficiales, era la policía la que se hacía cargo, ¿eh? Y la policía de Tierra del Fuego no estaba preparada para cuidar presos, vamos, o detenidos, o como se dice ahora, internos, ¿no? No estaba preparada, se fue haciendo.
Lo que sucede también, que es importante resaltar,
¿me voy equivocando o no?
No, es perfecto. Ajá. Pero a su vez también lo que hay que agregar es que los servicios penitenciarios tienen una función que no se parece a ninguna del resto de la fuerza. Y eso es
gravitante. Por eso hay que preparar el hombre.
Exactamente. Y hoy el servicio penitenciario tiene un cuadro de oficiales que es muy pequeño, con grandes responsabilidades, poca experiencia. De hecho, no tenemos en el cuadro, no tenemos oficiales jefes.
Porque mandaban dos por año, por camada. Porque la provincia tiene que pagarle.
Definitivamente son becados. Son becados aún hoy a la escuela O'Connor, que O'Connor. Se encuentra, que es la Escuela de Formación Penitenciaria Federal.
Claro.
Y luego de esto sí. Hay un convenio firmado allá por el año 2003 con el Servicio Penitenciario Federal, donde hay un convenio de reciprocidad en ese sentido. Entonces, estas colaboraciones, a partir de la impronta que le pueda dar una escuela de cadetes, lo digo por experiencia, poco tiene que ver con la efectiva puesta en funcionamiento y con la actividad en sí de lo que es el lugar, porque también hay que trasladarle la idiosincrasia del lugar, que no la tiene el Servicio Penitenciario Federal.
No
conoce de Tierra del Fuego. Entonces, en ese sentido, es donde la experiencia es fundamental. Valga la redundancia, y afirmando un poco lo que dice el doctor, en ese sentido, no tenemos los cuadros de mandos a nivel jefatura, es decir, oficiales jefes, y esto también impone un nuevo desafío, o más desafíos, que es la conducción sin oficial jefe.
Porque este es el sexto jefe, el sexto director de... Y es más, son todos del mismo lugar. Son todos del mismo lugar, no han cambiado nada. Perdón, ha cambiado los nombres, pero es la misma gente. Por lo que venimos diciendo al principio, como acaba de decir el secretario, aquí más adelante.
Sí, tal cual. Por eso mismo apostamos a esto, apostamos nuevamente a generar nuevas condiciones a partir de una impronta nueva.
Porque no hay otra.
Es que esta dinámica va a suceder hasta tanto suceda esta variable, que es el tiempo, que no la manejamos. Sí, y esta variable, inevitablemente,
de gente para penitenciario por cada curso. Acá,
este último,
de suboficiales.
De suboficiales fueron 50 en el término del año pasado y este año. En lo que fue este año y el año pasado.
¿Están cursando?
Están recibidos y en plenas funciones.
25 para cada lado.
Sí, esto es un esfuerzo por parte del Poder Ejecutivo. O sea, hay un compromiso absoluto.
No alcanza, porque hay guardia cada 2x3, uno que descansa no guardia. No alcanza.
De hecho, estamos.
Es insuficiente. Claro, el recurso humano siempre es insuficiente. Esto es una realidad.
Uno cree que son 50, que son muchos, pero cuando se hace guardia, cuando se trabaja en este sistema, es poco.
Hay que contemplar una serie de situaciones, o sea, que son las licencias, el que tiene la licencia anual, el que tiene la licencia por enfermedad, el que tiene que hacer un traslado. O sea, hay muchas actividades.
Ahora, hay mucho esfuerzo también de la provincia para poner 50 personas.
Hay muchas actividades que dentro del servicio penitenciario no se ven y, sin embargo, demandan mucha gente, mucho trabajo.
No sé si me lo puedes decir ahora, creo que sí. ¿Cuántos detenidos tenemos?
Tenemos alrededor de 197 en este momento.
197.
Exactamente.
Exactamente,
entre los dos.
Sacándolo de las comisarías.
Exactamente.
Sacando lo que está en las gamelas.
Exactamente. O sea, los que tenemos nosotros, o sea, a cargo del servicio penitenciario.
Pero con gamela y todo.
Todo.
Con 197. Exactamente.
¿Cuántos de ellos están condenados?
Eso, sinceramente, es un dato que no se lo puedo aseverar, porque no se lo puedo aseverar en este momento. Pero tenemos, o sea, un porcentual importante.
Es que ahí está el déficit de edilicio. Ahí tiene que haber uno para purgar penas y otro para lo que están en procesos, ¿no? Que no, acá están todos juntos a veces, ¿no? Separados en pabellones, pero todos juntos en el mismo edificio. Pues así me equivoco.
Exactamente.
Inclusive se habló de reclamar por parte de algunos abogados la libertad de aquellos que no tienen condena firme. ¿Esto tiene algún asidero?
Es una cuestión que depende de la justicia. en realidad. Uh-huh. O sea, nosotros, o sea, somos un auxiliar de la justicia, uh-huh. o sea, recibimos los detenidos, o sea, tenemos procesados, tenemos condenados.
¿Está colapsado?
Estamos con falta de espacio.
Falta de espacio,
sí, seguro, y estamos, si todo va bien, dentro de muy poco tiempo tenemos la solución. Se está ampliando la unidad de detención,
bien.
Precisamente para generar esto.
Sí, pero no hay que hacer más, eso que me gustó eso de escuela.
Estamos,
¿no?,
inaugurando aulas. Sí,
pero
eso
es una realidad la que la población crece y siempre son porcentajes.
No, no, de acuerdo, es no, así.
Siempre son porcentajes, sí, sí, y la población crece, ¿qué va a hacer?
Sí, sí.
Hay una cosa, me parece que ha llegado el momento del círculo que... Como digo yo, el fenómeno de la pileta. Llegamos al fondo, está la patita en el piso. ¿Es para arriba o quedamos ahí seco?
O nos ahogamos. No, 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 estamos con toda la intención de que vaya para arriba.
Bien.
O sea, esa es la idea.
Apostamos
a eso desde el Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Gobierno.
No le cargo la tinta a ninguno. Yo lo que digo es que es el sistema que está así.
A ver, Héctor, hay que hacer autocrítica.
Claro.
En ese sentido, y esto tiene que ver con hacer un análisis profundo. Luego de ese análisis, asumir las responsabilidades que nos tocaron
sí,
a partir de del lugar que nos hicimos,
sí,
cargo,
sí, sí, sí.
Hemos intentado siempre ir generando nuevas herramientas.
Uh-huh.
Ahora, no siempre lo logramos. Entonces, pero no vamos a claudicar en ese intento. De hecho, acá está la prueba,
sí,
más cabal, es que seguimos apostando a generar nuevas herramientas. Ahora, en este sentido, sí, plena confianza y renovamos votos a partir de que, sí, hoy encontramos un servicio penitenciario con construcción nueva, con una inversión que se está haciendo por parte del erario provincial,
sí,
y en este sentido debemos ser también, resaltar, si se quiere, que no es fácil los tiempos que hoy nos toca administrar estos recursos, bien, poder lograr una construcción de la magnitud que estamos haciendo. Esto también tengo que agradecérselo al Ministerio de Obras Públicas, uh-huh, al municipio de Río Grande, me ha dado muestra absoluta del apoyo en la instalación de la nueva cloaca que estamos llevando adelante también.
Además, esto, sistema de otro sistema dentro, además un montón de cosas está ayudando el municipio.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, con esta colaboración y de manera transversal hemos podido lograr nuevas herramientas. Y de hecho, vamos por este camino y seguimos apostando a que podemos mejorarlo en ese sentido. Y lo vamos a hacer,
Doctor,
el tema de la seguridad que lo vamos a hacer.
El servicio penitenciario suele ser noticia por hechos que no son precisamente favorables, llámese fugas, llámese juicios por torturas. Tiene muchos que lo atacan y pocos que lo defienden. Da la impresión de que cada vez que se publica algo suena a escándalo, y hasta por declaraciones de algún funcionario judicial uno piensa que el servicio penitenciario está al borde del caos. ¿Cuáles son en realidad, usted hablaba de autocrítica, los problemas que tienen que superar hoy el servicio penitenciario?
Creo que en ese sentido hemos ido trabajando, y por esto esta incorporación de 50 nuevos efectivos, porque también no alcanzábamos a dar la rueda, como bien lo explicaba Héctor, con respecto a los descansos de las guardias, los recargos, y esto fue hasta hace muy poco una realidad dentro del servicio penitenciario. Entonces, en ese sentido, y acorde al presupuesto con el cual contábamos, estábamos limitados. Hoy, en un proyecto, y en este proyecto que comenzamos hace 2 años, se pudo considerar el ingreso, la construcción, la suma. Seguramente esto tiene que ver con la administración de esos recursos también, Oscar, porque los recursos no son infinitos, y debemos administrar. Por lo tanto, el hecho de administrar nos demanda tomar decisiones que no siempre son las mejores, y no siempre nos dice esta inversión un resultado inmediato. Entonces, esto de administrar y tomar decisiones hace que muchas veces dejemos de lado situaciones que hay que resolver, pero que no son tan inmediatas. Vamos a lo inmediato,
sí,
y la dejamos en ese lugar, en el estante de lo inmediato, y lo inmediato sí hace que muchas veces esa inversión no se vea. Sí soluciona cuestiones de fondo, pero no se vea como,
es
por
como
ejemplo,
el político haciendo cloaca que no se vea para aplaudir.
Claro, o sea, no hay, o sea, inaugurar estas cuestiones a nosotros nos va a permitir quizás darle un mejor una mejor calidad de vida al interno y también a quien lo cuida, que es parte de esta población que es el personal penitenciario.
¿Qué pasó con las cámaras de seguridad de las que tanto se habló en algún momento?
Ahí están funcionando, están en plena ejecución, ya la última etapa de tenemos funcionando hoy alrededor de 10 cámaras, si mal no recuerdo, empezamos con 6, ya estamos en 10 y vamos por un total de 16. Mañana, si todo va bien, tenemos el tendido de los últimos cables ya para cubrir el total de lo que habíamos.
¿Quién monitorea ese sistema?
El mismo personal penitenciario.
El mismo personal.
Sí.
Diego, estructuralmente, ¿cómo estábamos?
Estructuralmente, o sea, nos encontramos en una etapa compleja, pero sí tenemos próximo a inaugurar, como decía el secretario, instalaciones que nos van a permitir descongestionar un poco la situación que tenemos actualmente. Sin lugar a dudas que hay que seguir trabajando fuertemente, hay que tratar de conseguir nuevos espacios con mayores comodidades y también con medidas de seguridad que nos permitan desarrollarnos mucho mejor de lo que lo venimos haciendo.
Lo que hay que dejar claro, que para una construcción de una penitenciaría o alcaldía, llámele como ustedes quieran, es el triple. No es la pared común.
Hoy un número aproximado.
¿El triple o cuatro?
Sí, un número aproximado.
Digo
para
yo.
50 personas estamos hablando de 120 millones de pesos.
Claro.
Una inversión aproximada. Sí, ya lo tenemos, hemos hecho el estudio.
O sea, porque no es una construcción común.
Para
¿es así?
Para 50 detenidos, 50 internos, ¿sí?
120 millones.
120 millones de pesos.
Y aparte creo que también otro tema importante a considerar es el tiempo.
Claro.
Que claro. Sobre todo en este lugar, o sea, no se puede construir durante todo el año.
No,
entonces, o sea,
claro.
Tenemos que. Hay un montón de condicionantes que deben de ser valorados.
Yo me acuerdo que esta alcaldía fue. A ver, mi rígido donde me llamaba últimamente. Construida para un total de.
40.
36 al principio. Porque iba uno por celda.
Uh-huh.
Después fuimos poniendo dos por celda. Y después fuimos llevando a otro lado, ¿no? Teniendo en cuenta de las capacidades y teniendo en cuenta que no puede mezclar policías ni porque mucha gente la gente se queja porque no está ahí, porque hay leyes también para uno y para otro, no se puede mezclar.
Hoy tenemos nos prohíbe el
claro.
El compartirse la eso
sí.
Es así, hoy en Río Grande
no se comparte.
No,
ajá.
No, uno por celda ahí. En esta
bueno, he visto fotos del Facebook que no decía así, pero bueno.
No, una cosa es que compartan durante el día.
Sí.
Durante el día.
Sí, durante
ajá.
El día que puedan llegar a.
Ah, está bien, ahí como el famoso rancho.
Exacto.
Sí, que va, sí, o sea,
está bien.
Pero cuando se engoma, que es el término penitenciario,
sí,
que es cuando.
A la noche,
que se cierran las.
Uno por celda.
Es uno por celda.
En este momento tenemos 62, por ejemplo. En la
unidad de detención acá.
Agrandaron, lindo. ¿Agrandaron, no?
No, o sea, son... O sea,
¿en ese sentido?
Exactamente. Así nació...
De acuerdo a los pabellones que...
Sí.
Está bien.
Que tenemos.
Paso por el palo.
Sí, nos falta mejorar mucho, volver a los móviles. Ahora nos toca una inversión por ese lado, dentro del servicio penitenciario. Así que, bueno, estamos trabajando en ese sentido ahora.
¿Por qué la hermanita perdida del servicio penitenciario siempre al último?
No, es que lo único que logramos...
Lógico,
fíjese
yo
que...
entiendo por qué le digo esto.
No, yo sé, y entendí también. ¿Por qué fuimos primero en la adquisición de móviles con respecto a la policía? Porque fueron los móviles que se remataron fueron de policía.
Sí,
en
está claro.
Generamos los recursos para esto y luego los reinvertimos. Ahora nos toca hacer el mismo proceso con el servicio penitenciario.
Bien.
Así que vamos por ahí.
¿Tiene móviles que vender el servicio penitenciario?
Sí, lo podemos hacer, pero ahora en esta segunda etapa también, en un segundo remate que también comienza la policía de la provincia.
Son otro vehículo, otras dependencias.
Exactamente.
¿Cómo es la relación con el Poder Judicial? Porque uno por ahí pareciera que algunos funcionarios se van a sacar la foto a la penitenciaría para figurar a costa de... ¿Es así? ¿Es tanto así? ¿Hay tanto para criticarle al servicio penitenciario? ¿Hay una relación más fluida que lo que muestran estas gacetillas? ¿O cuál es en realidad la situación con el Poder Judicial? ¿O están desobedeciendo permanentemente ustedes y no lo quieren asumir?
No. A ver, la relación es la que debe existir a partir de un órgano que exige y otro que debe cumplir.
Está claro.
Esta es la relación. Luego, a veces, se puede estar a la altura de esas demandas según los recursos y otras veces no. Entonces, sí, y en las que no podemos estar a la altura de las circunstancias, intentamos de manera constante lograr los paliativos. Mientras tanto, vamos por las soluciones de fondo. ¿Sí? Paliativos son, por ejemplo, separar lo que debemos hacer luego, fuera del ámbito de la unidad de detención, a quienes están detenidos y son personal de fuerza. ¿Sí?
Sí.
Entonces, para una inversión luego que se está llevando adelante, dentro del mismo predio, lograr tener todo el personal que se encuentra detenido, sí, por una u otra razón o perteneciente a uno u otros estamentos en el mismo lugar. Entonces, ¿qué significa esto? A la espera de poder dar solución definitiva, vamos generando otro tipo de soluciones que no son las de fondo, pero sí nos permiten seguir desempeñando la función no como quizás el Poder Judicial las necesita, pero sí a la altura de la circunstancia en cuanto a seguridad, y eso es lo que debemos brindar permanente.
Sí, seguridad, y a veces se cuestiona también el trato, que no es igualitario. Presos comunes, presos VIP, presos que pertenecen a la institución, ¿ahí existe una norma, existe un régimen en cuanto a eso?
Está dentro del folclore eso, Oscar, de presos VIP. No existe esa categoría de presos VIP. Tengo expresas manifestaciones por parte del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Gobierno, por parte del Ministro. No hay presos VIP en ese sentido. No tenemos, en ese sentido, diferenciación de castas dentro de la unidad de detención.
No, pero tienen suerte de que la mayoría de hoy, de gente que estaba en asociaciones de derechos humanos, sean funcionarios de este gobierno. Por eso no tienen tantas problemáticas ahora de todos los días en la unidad de detención, de tanto, digamos, que cada rato estuvieran toda la gente de derechos humanos afuera golpeando a ver qué pasaba adentro, porque la mayoría de esos son funcionarios de este gobierno, por eso están más tranquilos en ese sentido.
No, pero mire que tienen acceso,
Sí, pero no como antes con los bombos afuera.
No, pero ellos acceden cuando ellos creen conveniente.
Sí, pero
la unidad de detención está abierta a en este momento personal que esté dentro del régimen de control de la unidad de detención
a
las 24 horas.
Totalmente, pero tienen una ventaja en eso. Después le explicamos si quiere, pero el tema es que como yo le decía al principio a
vos decís que se cerró Botella al Mar, por ejemplo.
Correcto.
Bien.
Por ejemplo. Que lo que apenas se prendían un fósforo y ya era colchones quemados.
Claro, que toda la denuncia sobre cualquier cuestión del gobierno iba a través del portal Botella al Mar. Desde que los dueños de Botella al Mar pasaron a ser funcionarios, el portal y todas las repercusiones que tenía desaparecen.
No le corresponde a usted.
No.
Pero el tema es
Quiero decir que
el señor, en la primera instancia que tiene que hacer, cambia un poco la imagen que tiene. Aunque ustedes trabajan, esa es la historia. ¿Por qué se le ve la imagen tan mala? Porque se escapan.
Lo que sucede es que el tema...
Pero se escapan acá y en cualquier lugar, hasta una de alta seguridad se escapan.
Exactamente, ¿no? O sea, a ver, lo que sucede es que por ahí, o sea, por el ámbito en el que se desarrolla, o sea, la repercusión social hace de que tome una dimensión muy importante. Pero, o sea, las medidas de seguridad en principio, o sea, en algún momento se pueden haber flexibilizado, o que se han cometido errores.
Pero a usted la justicia también le dice que no lleve con esposa dentro de la cova, dentro de los... de los edificios judiciales. Yo lo he escuchado. Sáquenle la esposa, por favor. Yo lo he escuchado a jueces decir eso.
El tema es que, o sea, es un tema sensible. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, como servicio penitenciario, somos responsables de la seguridad desde que sale de la unidad hasta el juzgado o al lugar donde debe de ir el interno. Esto está claro. Ahora bien, y también a su vez debemos, nuestro deber, informar al funcionario judicial que lo recibe en qué condiciones entregamos el interno. No hay situaciones a veces que se subestiman en cuanto a las condiciones en las cuales llega. ¿Por qué digo lo que digo?
Sí. A ver.
¿Por qué hay internos que pueden llegar en una situación de cierto nerviosismo y sin embargo el funcionario, podríamos decir, o sea, que nos exige comportarnos de una manera que lo podría llegar a poner hasta en riesgo? Esto es lo grave a veces que no se entiende. No es a veces aplicar medidas de seguridad a rajatabla.
Pero ahora, yo digo una cosa, sí. ¿Los juzgados tienen las medidas de seguridad acorde para trasladar a un detenido? ¿Tiene una celda en los juzgados como para tenerlo ahí guardado?
O ¿sí sea, o no? Los tribunales tienen un ámbito donde...
¿Celda? ¿Tiene una celda?
Tienen un lugar donde los internos son alojados con ciertas medidas de seguridad.
Sí,
o sea,
pero una ventana que se abre de adentro.
Está bien, pero o sea, la medida de seguridad más importante que podemos aplicar en ese momento es una comisión de traslado.
No se haga cargo usted de lo judicial. No se haga cargo usted. Hágase cargo de la penitenciaría cuando se le escapen ahí adentro.
Está bien. No.
A ver, en el recinto de la justicia en Monte Gallinero es...
No hay.
Se escapó un preso.
Dos se escaparon ya.
Bueno, ¿estaban las condiciones de inicio de seguridad dadas?
No tiene. No tiene una celda, ni acá tampoco.
No es lo ideal, diría yo.
Bueno, entonces sigan corriendo los presos, jefe.
No, por favor.
Bueno,
o sea, a ver,
los presos también son trasladados a la morgue para pericias, para estudios. ¿Están dadas las medidas de seguridad dentro de la morgue para que los presos no escapen, teniendo en cuenta que hay que quitarle las esposas?
A ver, si se da... Acá hay varias cosas que deben conjugarse en ese mismo ámbito.
Quizá primero, nosotros no sabemos nada de esto. Usted eso. Diga no, ustedes no están equivocados, diga no.
El personal que está y que debe estar determinado en una comisión, por ejemplo, sí, de seguridad, esto es algo que se debe evaluar. Sí. Por eso se conjugan varios elementos al mismo tiempo en un mismo lugar. El personal que va a cargo de esa comisión y el lugar también.
Sí.
A ver, si el lugar no está dado o no según el criterio, porque acá hablamos de esto, según el criterio de la seguridad que va a cargo del traslado, entiende de que no están dadas las condiciones,
sí,
me quedo al lado,
claro,
me tengo que ir al lado de la persona, sí, que estoy custodiando.
Sí, claro.
Entonces, no es muy difícil quizás la evaluación en el momento. Ahora, cuando hay terceros actores en ese ámbito, ahí es donde quizás entra a jugar
otra cosa,
otros factores, como por ejemplo, si el perito me dice, o le dice al personal penitenciario, retírele las esposas, me hago cargo a partir de este momento, espéreme afuera, esa situación ya cambia.
Sí.
Cambia absolutamente el espectro.
Claro,
sí,
el perito.
De donde analizamos.
Sí.
¿Por qué cambia? Porque precisamente quien pasa a ser responsable de la persona que ha sido trasladada es la persona que está llevando adelante las pericias. ¿Por qué? Porque el personal penitenciario está esperando afuera. Ahora, luego, esto se debe cumplir. ¿Qué se debe cumplir? Que el personal espere ahí afuera.
Ahora, el perito que cuando se escapó acá en el sueño, usted estaba adentro, ¿no? Estaba, digamos, está en el...
Estaba en el servicio.
¿Qué, el perito no puede ir a la alcaldía a hacerlo? ¿O estaba impedido?
En realidad, o sea, es de práctica de que sea trasladado al interno. Lo que sí yo también valoro...
Pero porque a veces para decirle buen día, a ver que ve un carro, un auto, eso también para llevar un preso. A ver, para ver una fotito, para decir si es un auto o un avión, no. Puede ir el psicólogo por
lo que sucede, o sea, que nosotros ahí tenemos la orden del comparendo, o sea, después el estudio que le quiere practicar el perito,
claro,
es otra cosa, claro. O sea, nosotros tenemos...
Usted dice traslade, tiene la orden de traslado.
Nosotros no dicen traslade.
Está bien.
Nosotros trasladamos, lo entregamos, perfecto. Mm. Después, bueno, se pueden conjugar, o sea, como en este caso particular, se conjugaron varias cosas.
Sí.
O sea, entiendo, o sea, una parte importante fue responsabilidad nuestra y con respecto a otra parte creo que también hubo una responsabilidad.
En los tribunales de Buenos Aires, usted que estoy de Buenos Aires, ¿qué tienen? ¿Puertita abierta a la calle o tiene celda abajo la caída?
Y tiene celda abajo.
Ah, no, porque a lo mejor yo estaba confundido, creí que no tenía. Sí,
exactamente.
No siga porque van a pedir plata, ¿eh?
No. Claro, los jueces para pedir.
Sí, van a pedir plata.
No, pero yo creí que estaba confundido yo. Pero que no, veo que no.
No.
Que también se han escapado de la caída de tribunales, ¿eh?
¿De acá?
De allá, no, el tribunal de allá de Buenos Aires, con celda y todo.
Yo me acuerdo cuando a Miguel Vázquez lo corrió un preso 150 metros por los pasillos del hospital.
Sí.
Por ejemplo. Sí. O sea que no están las condiciones de traslado dadas, nunca lo tuvieron.
¿Sabes por qué? Porque hubo muchas cosas que decían que, a ver, es antihumano llevarlo esposado a la gente, que lo vea toda la gente que es esposado, que es criminal, es antihumano que vaya la gente así. Entonces tiene razón, entonces van y lo llevan a acomodarle el saquito para que no se note, total la mujer violada no lo va a ver. Todas esas cosas influyeron a que lo lleven caminando, por favor, que debe ingresar, no hace cosa que te resfríe, y ahí estamos.
Y a los jueces garantistas.